Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Obama administration's reconsidering plans for a summit with Russian President.
La Casa Blanca afirma que el presidente Obama reconsidera la posibilidad de mantener una cumbre el próximo mes con el presidente ruso Vladimir Putin, luego de que Rusia otorgara un año de asilo temporal al informante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. El jueves, Snowden abandonó el aeropuerto de Moscú en el que se había refugiado durante más de un mes, mientras que el gobierno de Obama intentaba retornarlo a su país para enfrentar cargos de espionaje por revelar los programas de vigilancia de amplio alcance del gobierno. En un comunicado emitido por WikiLeaks, Edward Snowden sostiene que, durante las últimas 8 semanas, hemos visto que el gobierno de Obama no muestra respeto alguno por el derecho nacional o internacional. Sin embargo, la ley triunfa al fin. Agradezco a la Federación Rusa por otorgarme asilo. Un abogado ruso de Snowden manifestó que este se encuentra listo para iniciar una nueva vida en Rusia.
Snowden's father, meanwhile, revealed the FBI tried to enlist him in travel.
Mientras tanto, el padre de Snowden reveló que el FBI intentó enviarlo a Rusia para que convenciera a su hijo de que regresara a Estados Unidos. Lonnie Snowden habló con una cadena de televisión rusa y dijo que se negó a viajar. Lonnie Snowden:
no me interesa ser un arma emocional que el FBI quería utilizar contra mi hijo. Decir, tu padre está en un avión, ¿por qué no vienes a hablar con él? Quería asegurarme de que mi hijo fuera valorado. Ed, espero que estés mirando. Tu familia está bien y te quiere. Esperamos que estés saludable. Esperamos que estés bien. Espero verte pronto, pero sobre todo quiero que estés a salvo.
But most of all, I want you to be safe.
The Senate held a long-awaited hearing on government surveillance Wednesday.
El Senado realizó el miércoles la muy esperada audiencia sobre la vigilancia del gobierno, justo cuando surgieron nuevos detalles sobre el espionaje del gobierno revelado por el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, Edward Snowden. El periódico The Guardian informa que un gran secreto de la NSA llamado X-Keyscore, que había permitido a analistas buscar en amplias bases de datos que contenían correos electrónicos, chats e historiales de búsqueda de millones de personas sin autorización previa. Según una presentación electrónica que proporcionó Snowden, X-Keyscore le da a los analistas de la NSA acceso en tiempo real a casi todo lo que hace un usuario promedio en Internet. Si bien se supone que el programa está dirigido a usuarios de Internet en el extranjero, The Guardian informa que X-Keyscore brinda la capacidad tecnológica y en algunos casos la autoridad legal para realizar una amplia vigilancia electrónica de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. El subdirector de la NSA, John Inglis, habló ante el Comité de Inteligencia del Senado y reconoció que la recolección generalizada de registros telefónicos de millones de estadounidenses en virtud del artículo 215 de la Ley Patriota ha sido fundamental para evitar tan solo un ataque terrorista y no docenas, como funcionarios habían dicho anteriormente. Mientras tanto, una nueva encuesta parece demostrar un creciente escepticismo público respecto a las políticas de vigilancia de la NSA. La encuesta del Centro de Investigaciones Pew determinó por primera vez desde que se iniciaron las encuestas hace 10 años que la gente de Estados Unidos está más preocupada por la protección de las libertades civiles que por la protección ante el terrorismo potencial. Según la encuesta, el 47% de los consultados dijeron que su mayor preocupación en relación con las políticas antiterroristas del gobierno es que han llegado demasiado lejos en las restricciones a las libertades civiles, en tanto que el 35% sostuvo que esas políticas no han sido lo suficientemente lejos. En total, la mayoría, un 56%, dijo que los tribunales federales no han fijado límites adecuados a la recopilación de información telefónica y de Internet efectuada por el gobierno en sus esfuerzos antiterroristas.
Medio Oriente, África del Norte.
The United Nations says mounting violence in Syria.
Naciones Unidas afirma que la creciente violencia en Siria ha impedido la entrega de alimentos a aproximadamente 600.000 personas. Una vocera del Programa Mundial de Alimentos, PMA, dijo que la ayuda de la ONU solo ha llegado a 2,4 millones de personas, de un total de 3 millones de sirios que la necesitan. Elizabeth Beers declaró:
Hay más áreas que se están tornando inaccesibles debido a un aumento de los combates. El PMA planeaba llegar a 3 millones de personas en julio, pero el aumento significativo de la violencia en muchas zonas de Damasco y Homs y la proliferación de puestos de control en las carreteras o en las ciudades más importantes están afectando el ritmo de las entregas de alimentos. El PMA ha enviado alimentos para 2,4 millones de personas, menos que la meta prevista para julio, que era de 3 millones de personas.
El jueves, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que un ataque con cohete perpetrado por rebeldes contra un depósito de armas causó la muerte de al menos 40 personas en la ciudad de Homs, en el centro del país. En Egipto, seguidores del expresidente Mohamed Morsi inician nuevas manifestaciones en reclamo del retorno al poder de Morsi a casi exactamente un mes de que fuera derrocado por el ejército. A pesar de que el gobierno interino advirtió que dispersaría gradualmente a los seguidores de Morsi que ocupan plazas del Cairo, los manifestantes afirman que permanecerán en el lugar. Un simpatizante de Morsi expresó:
no evacuaremos la plaza hasta la restitución de Mohamed Morsi al poder y la restitución del orden legal y del parlamento. Eso es todo. Aunque vengan con tanques, permaneceremos pacíficos. Nuestro pacifismo es más poderoso que las balas.
El presidente Obama solicitó a los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain que viajen a Egipto para mantener conversaciones con el gobierno interino y con figuras de la oposición. El anuncio se produce luego de la reunión del martes entre la jefa de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, y el derrocado presidente egipcio, Mohamed Morsi. Se trata del primer contacto conocido de Morsi con el mundo exterior desde que fue destituido de su cargo este mes. Ese mismo día, Ashton se reunió con el vicepresidente egipcio, Mohamed El Baradei. Catherine Ashton declaró: solo funcionará un proceso inclusivo, y si bien reconozco que eso es un desafío, es realmente importante empezar ahora. Mohamed El Baradei manifestó:
para poner fin a la polarización por medios pacíficos, y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer y la razón por la que la señora Ashton y la Unión Europea están aquí para ayudar. Esa es la razón por la que estamos manteniendo todo tipo de conversaciones con todo el mundo. Así que sigo siendo optimista. Todavía tengo esperanzas de que una vez que bajemos la temperatura y que contengamos la violencia, habrá lugar para una forma pacífica de disolver las manifestaciones en distintas partes del país y de iniciar un diálogo serio.
En otras noticias,
un destacado blogger fue arrestado en Bahrein pocos días después de que la monarquía gobernante prometiera intensificar la represión de manifestantes opositores al gobierno. El blogger, Mohamed Hassan, ha trabajado además como asistente de periodistas extranjeros que visitan Bahrein. A principios de esta semana, el régimen bahreiní apoyó una propuesta para prohibir manifestaciones en la capital del país, Manama, e imponer castigos, entre ellos, revocar la ciudadanía de los manifestantes procesados por hechos de violencia.
El martes se realizó la primera sesión completa de las nuevas negociaciones de paz de Medio Oriente en Washington. Los negociadores israelíes y palestinos accedieron a reunirse en dos semanas como parte de un calendario de 9 meses para lograr un acuerdo abarcativo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que las partes accedieron a hablar de los temas fundamentales del conflicto Israel-Palestina. El secretario de Estado, Kerry, declaró:
las partes se pusieron de acuerdo hoy en que todos los asuntos sobre un acuerdo definitivo, todos los asuntos fundamentales y todos los demás asuntos están en la mesa de negociación y están allí con un objetivo: intentar poner fin al conflicto, poner fin a los reclamos. Nuestro objetivo será lograr un acuerdo definitivo en el curso de los próximos 9 meses. Una solución viable de 2 estados es la única forma de poner fin a este conflicto y no hay demasiado tiempo para lograrlo, no hay alternativa.
Mientras se llevan a cabo las conversaciones de paz, un nuevo informe del grupo israelí Peace Now afirma que en los últimos 3 años, la población israelí en los territorios ocupados de Cisjordania ha crecido a una tasa de más del doble en comparación con la tasa de crecimiento poblacional dentro del territorio israelí. Lior Amihai, activista de Peace Now, afirma que el gobierno israelí continúa fomentando la migración a los asentamientos. Lior Amihai dijo: El crecimiento de población en los asentamientos es mucho mayor que el crecimiento anual en Israel. En los asentamientos de Cisjordania estamos hablando de un crecimiento del 5% de la población cada año, mucho mayor al 2% o menos en Israel. Esto demuestra que el gobierno israelí está animando a los ciudadanos israelíes a mudarse y migrar a los asentamientos de Cisjordania, a pesar de lo que algunos llaman las intenciones de Israel de una solución de dos estados o del gobierno de Israel. El presidente Obama y el presidente yemení Abdul Rabu Mansour Hadi se reunieron en la Casa Blanca el jueves y prometieron trabajar conjuntamente para facilitar la repatriación de los prisioneros yemeníes recluidos en Guantánamo. Grupos de derechos humanos criticaron a Obama por no establecer pasos concretos para efectuar los traslados. De los 86 prisioneros de Guantánamo absueltos que aguardan ser liberados o transferidos, 56 son originarios de Yemen.
The meeting between Obama and President Hadi came just hours after U.S. drones.
La reunión mantenida por Obama y el presidente Hadi tuvo lugar pocas horas después de que el ataque de un avión no tripulado estadounidense causara la muerte a 4 personas en Yemen. Un funcionario de seguridad yemení sostuvo que se sospecha que las víctimas pertenecían a Al-Qaeda. Se trata del tercer ataque llevado a cabo por Estados Unidos en Yemen en 5 días. Naciones Unidas afirma que Irak cierra el mes más cruento en más de 5 años tras una ola de atentados y tiroteos sectarios. En total, los hechos de violencia tuvieron un saldo de 1.057 iraquíes muertos y más de 2.300 heridos durante el mes de julio. Muchos de los ataques se centraron en la mayoría chiita que lidera el gobierno iraquí.
Asia Central.
Estados Unidos y Pakistán acordaron volver a establecer una plena colaboración que fue perjudicada por divergencias con respecto a los ataques estadounidenses con aviones no tripulados y el ataque de la OTAN en 2011, en el que murieron 24 soldados pakistaníes. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló hoy tras haber mantenido conversaciones con el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó:
I'm pleased to announce that today, very quickly,
me complace anunciar que hoy logramos ponernos de acuerdo en reanudar el diálogo estratégico para fomentar una colaboración más profunda, amplia y más abarcativa entre nuestros países. Y este diálogo fortalecido tratará en forma realista todos los asuntos entre nosotros, del manejo de la frontera al contraterrorismo, a la promoción de las inversiones privadas estadounidenses y el propio camino de Pakistán hacia la revitalización económica.
To economic revitalization.
Kerry invitó a Sharif a Washington para mantener conversaciones con el presidente Obama. El asesor de asuntos extranjeros de Sharif, Sartaj Aziz, habló junto con Kerry y sostuvo que su gobierno aún quiere que Estados Unidos ponga fin a los ataques con aviones no tripulados en suelo pakistaní. Sartaj Aziz dijo:
hemos expresado nuestra preocupación y continuaremos haciéndolo de que los ataques con aviones no tripulados son contraproducentes para nuestro relacionamiento. De modo que, en vista de la conversación de hoy, continuaremos este diálogo sobre cómo detener esta política de los ataques con aviones no tripulados en lo que respecta a Estados Unidos. Les pedimos que los detengan, no simplemente que los contengan.
El secretario de Estado John Kerry dijo a los pakistaníes el jueves que espera que Estados Unidos deje de perpetrar ataques con aviones no tripulados en su país muy, muy pronto. Kerry efectuó los comentarios durante una entrevista televisiva que tuvo lugar luego de una reunión que mantuvo con el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif. Kerry expresó que el presidente Obama tiene un cronograma muy real para poner fin a los ataques con aviones no tripulados.
Meanwhile, investigation by the Bureau of Investigative Journalism.
Una investigación llevada a cabo por la Oficina de Periodismo de Investigación proporciona nuevas evidencias de que la CIA atacó a rescatistas en la escena de ataques con aviones no tripulados perpetrados en Pakistán el año pasado. Un informe llevado a cabo por un periodista pakistaní por encargo de la Oficina de Periodismo de Investigación determina que 5 ataques dobles fueron perpetrados a mediados de 2012, uno de los cuales impactó además contra una mezquita. En total, los ataques dejaron un saldo de 53 muertos y 57 heridos. Una investigación similar llevada a cabo por la organización benéfica proveedora de servicios jurídicos, Reprieve, determinó que 8 civiles pakistaníes murieron durante un ataque doble perpetrado el pasado mes de julio. Las Naciones Unidas advierten que la violencia contra la población civil afgana aumentó un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior. La directora de la misión afgana ante la ONU, Georgette Gagnon, reveló las cifras el miércoles. Georgette Gagnon dijo:
the number of civilians killed or injured El número de civiles muertos o heridos aumentó un 23% frente al mismo periodo del año anterior. La UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, documentó 1.319 muertos y 2.533 heridos, un total de 3.852 muertes civiles. Esto significó un aumento de un 14% de muertos y de un 28% de heridos frente a las cifras registradas en el mismo periodo de 2012.
Over the same period in 2012. The US-led NATO occupation force is due to end its formal mission in Afghanistan next
year. Las fuerzas de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos finalizarán su misión formal en Afganistán el año próximo. Un nuevo informe del Pentágono afirma que las fuerzas armadas afganas necesitarán entrenamiento, asesoramiento y asistencia considerables, entre ellos apoyo financiero, mucho después de la fecha de retirada en diciembre de 2014. Los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán continúan manteniendo conversaciones acerca de si los soldados estadounidenses permanecerán cuando vence su mandato. La noticia tuvo lugar al tiempo que el ejército de Estados Unidos inicia una nueva investigación por acusaciones de que fuerzas especiales secuestraron y asesinaron a civiles afganos. El presidente afgano, Hamid Karzai, decretó una prohibición a soldados estadounidenses en la provincia de Wardak a principios de este año ante las acusaciones relativas al maltrato y desaparición de 9 prisioneros afganos. El ejército estadounidense negó su participación en los secuestros, pero no ha revelado los hallazgos de una investigación anterior. Un traductor afgano arrestado recientemente por su presunta participación, acusó a las fuerzas estadounidenses para las que trabajaba de haber cometido abusos. El traductor Zakeria Kandahari afirma que sabe de 3 civiles afganos que fueron entregados a fuerzas estadounidenses con vida y luego aparecieron muertos.
En otras noticias,
New Zealand's government's rebuffing a report that US intelligence agencies helped.
El gobierno de Nueva Zelanda niega un informe que afirma que agencias de inteligencia estadounidenses ayudaron a sus fuerzas armadas a vigilar las comunicaciones de un periodista independiente que trabaja para McClatchy en Afganistán. Un informe publicado en el periódico neozelandés Sunday Star Times sostiene que agencias de espionaje estadounidenses ayudaron a las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda a recolectar metadatos de las llamadas telefónicas de John Stephenson y sus colaboradores mientras cubría la ocupación estadounidense en Afganistán el año pasado. El ministro de Defensa de Nueva Zelanda dijo que están revisando las denuncias. De confirmarse, el informe podría demostrar que las técnicas de espionaje utilizadas por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, y recientemente reveladas por el ex contratista Edward Snowden, han sido utilizadas contra periodistas.
Estados Unidos.
President Obama paid a rare visit to Capitol Hill Wednesday for a meeting with congressional Democrats.
El miércoles el presidente Obama hizo una inusual visita al Capitolio para reunirse con congresistas demócratas. El propósito de la visita fue conseguir apoyo antes de que el Congreso inicie el receso de verano de 5 semanas en cuestiones como la reforma inmigratoria, la implementación de Obamacare, propuestas económicas y una renovada confrontación con los republicanos por el presupuesto este otoño. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la reunión había sido productiva. Nancy Pelosi dijo: tuvimos una reunión muy entusiasta con el presidente de Estados Unidos. Reiteró algunos de los mensajes que ha dado en todo el país sobre empleo, 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 viendo todo lo que hacemos con la perspectiva de cómo podemos reducir el déficit responsable y equilibradamente para generar empleos y construir un futuro mejor para nuestros hijos.
To build a better future for our children.
At least one major disagreement emerged from the meeting when talking.
Al menos un desacuerdo de importancia surgió en la reunión cuando se habló de la nominación pendiente de Obama para reemplazar al saliente presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. Los legisladores demócratas dicen que plantearon objeciones a uno de los favoritos, Larry Summers, ex asesor económico de Obama y secretario del Tesoro del presidente Clinton. El nombre de Summers ha despertado oposición de los críticos progresistas por su papel en impulsar las políticas reguladoras que contribuyeron a provocar la crisis financiera. Según un legislador que asistió a la reunión del miércoles, Obama estaba defendiendo a Summers de ataques de la izquierda y de los medios que le parecían muy injustos. Alrededor de 20 senadores y 37 representantes demócratas han instado a Obama a nominar al actual vicepresidente de la Reserva, Janet Yellen. Esta semana la Casa Blanca anunció que no se adoptará una decisión hasta el otoño.
In Washington, D.C., dozens of immigrant leaders and
en Washington, D.C., docenas de dirigentes inmigrantes y sus partidarios fueron arrestados el jueves luego de bloquear una importante intersección cerca del Capitolio para reclamar la aprobación de una reforma inmigratoria integral mientras que el Congreso se prepara para el receso de verano. Más de 40 personas fueron detenidas, incluidas algunas indocumentadas, mientras protestaban contra la iniciativa republicana para aumentar la seguridad en las fronteras sin ofrecer un camino camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados. Más tarde, más manifestantes fueron arrestados por bloquear el vestíbulo frente a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, que hasta ahora se ha rehusado a aceptar un proyecto de ley del Senado que incluya un camino a la ciudadanía. Esta semana, el congresista demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois, destacó que 44.000 personas serán deportadas antes de que el Congreso reinicie las sesiones a principios del mes que viene.
Mientras tanto,
jóvenes inmigrantes pertenecientes a un grupo conocido como Dream 9 están detenidos en una cárcel de Arizona luego de su intento de reingresar a Estados Unidos para manifestarse contra el número de deportaciones sin precedentes del gobierno de Barack Obama, ocurrido hace más de una semana. Si bien la mayoría de los 9 inmigrantes había sido deportada anteriormente u obligada a abandonar Estados Unidos debido a la política actual, otros 3 decidieron sumarse a ellos en México y acompañarlos a su casa. Los 9 están detenidos en el centro de detención Eloy. Algunos sostienen que están en confinamiento solitario tras haber lanzado una huelga de hambre e intentado recopilar historias de otros inmigrantes. Una inmigrante detenida, Lisbeth Mateo, dijo en una grabación el lunes que era su 5º día en confinamiento solitario. Mateo dijo:
soy Elizabeth Mateo, estoy en el centro de detención Eloy. Es mi 5º día en confinamiento solitario y quiero que los 9 regresemos a casa lo antes posible. Las condiciones aquí no son las mejores. Hay mujeres que han estado esperando durante meses para ver a sus oficiales de asilo, para que les dieran una entrevista. Incluso durante 3 años siguen esperando.
El lunes, el congresista demócrata Mike Honda, de California, publicó una carta firmada por 33 miembros del Congreso para instar al presidente Obama a que libere a los inmigrantes. Estos jóvenes son víctimas de nuestras malas políticas de inmigración y merecen regresar a su casa en Estados Unidos, donde podrán continuar trabajando para cumplir sus sueños de tener una educación superior, decía la carta.
The sentencing hearing for Army whistleblower Bradley Manning began Wednesday with a prosecution witness.
El miércoles comenzó la audiencia de condena del informante del ejército Bradley Manning. Un testigo de la fiscalía desestimó las propias afirmaciones del Estado de que las revelaciones de Manning a WikiLeaks habían perjudicado a Estados Unidos. El miércoles, el brigadier general retirado Robert Carr, que supervisó el grupo de tareas del Pentágono encargado de evaluar los efectos de la filtración, reconoció que no se perdieron vidas como consecuencia de las revelaciones de WikiLeaks. Presionado por la defensa de Manning acerca de si hubo muertes como consecuencia de los cables de WikiLeaks, Carr afirmó: no puedo citar ningún ejemplo concreto. Carr dio a entender que el principal daño provocado por los cables de WikiLeaks a Estados Unidos fue haber tensionado las relaciones con gobiernos extranjeros y la población local de Afganistán. Manning afronta una pena de 136 años en prisión tras haber sido hallado culpable de 20 acusaciones por haber filtrado cientos de miles de documentos del gobierno a WikiLeaks, pero fue absuelto de la acusación más grave en su contra de colaborar con el enemigo. Se prevé que la fiscalía llamará alrededor de 20 testigos durante la fase de condena. El gobierno de Obama anunció planes de trasladar a 2 prisioneros de Bahía de Guantánamo a Argelia. Ambos son parte de los 86 prisioneros que han permanecido en Guantánamo a pesar de que se ordenó su liberación hace 3 años. Serán los primeros prisioneros liberados desde el pasado otoño, meses antes de que se iniciara la actual huelga de hambre que comenzó en febrero. Según cifras militares, 68 prisioneros permanecían en huelga de hambre el viernes. El Pentágono también anunció la renuncia de su máximo funcionario a cargo de los asuntos vinculados con los prisioneros de Bahía Guantánamo, William Lisu, que pasará a trabajar en el sector privado. El funcionario del Departamento de Estado en el mismo cargo continuará en funciones.
Mientras tanto,
6 activistas del grupo Code Pink fueron arrestados en el interior del edificio Hart del Senado en una movilización en la que reclamaban el cierre de la cárcel de Guantánamo. 3 de los manifestantes están actualmente en una huelga de hambre a largo plazo en solidaridad con los prisioneros de Guantánamo, que están llevando adelante esta medida de protesta desde hace varias semanas.
Fast food workers have launched an historic series of strikes as part of an escalating nation.
Trabajadores de restaurantes de comida rápida lanzaron una histórica serie de huelgas como parte de un creciente pedido a nivel nacional por el derecho de sindicalizarse y de ganar salarios de $15 la hora, más del doble del actual salario mínimo nacional. Las medidas de protesta tienen lugar esta semana en al menos 7 ciudades, entre las que se encuentra Chicago, San Luis, Detroit, Kansas City y Milwaukee, como parte de una campaña coordinada por trabajadores del sector que en su mayoría no está sindicalizado. El lunes en Nueva York, cientos de empleados de McDonald's, Burger King, Wendy's y otras cadenas hicieron huelga y marcharon mientras coreaban: no podemos sobrevivir con $7.25 la hora.
Tyree Johnson, empleado de McDonald's, hizo declaraciones al Chicago Tribune. Tyree Johnson afirmó:
try to
Estamos tratando de lograr un jornal de $15 por hora y el derecho de formar un sindicato sin que haya represalias y respeto para nuestros empleos. No podemos mantener a nuestras familias con lo que ganamos. Por eso nos estamos uniendo y estamos tratando de formar un sindicato.
Miles de personas acudieron a Raleigh, en Carolina del Norte, para participar en el último lunes de moral tras el fin del periodo de sesiones legislativas. En la multitud había gran cantidad de maestros procedentes de varios lugares de Carolina del Norte protestando contra el presupuesto del Estado aprobado la semana pasada, que recorta los fondos destinados a la educación pública. Más de 920 personas fueron arrestadas en el correr de las 13 movilizaciones de lunes de moral organizadas por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, en contra de la Asamblea Legislativa del Estado en su con mayoría republicana. En los últimos dos meses, la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte puso fin a los beneficios por desempleo de más de 70.000 personas, rechazó la expansión de Medicaid prevista por la Ley de Reforma de la Salud del presidente Obama y aprobó nuevas restricciones que han sido descritas como las limitaciones más severas a la fecha de los derechos electorales.
En Florida, un grupo de activistas acampado frente a las oficinas del gobernador republicano Rick Scott siguen presionando para que se celebre una sesión especial con el fin de la ley de legítima defensa Stand Your Ground. Esta ley influyó en las instrucciones dadas al jurado que el mes pasado absolvió a George Zimmerman por el incidente en el que Trayvon Martin murió baleado. Los defensores de la ley DREAM entraron en su tercera semana de ocupación. Esta semana hicieron una representación de una sesión de la Asamblea Legislativa de Florida a la que se unió el reverendo Jesse Jackson. Durante su visita, el reverendo Jackson comparó su lucha a la del movimiento por los derechos civiles y dijo que Florida es la selva de nuestro tiempo. Hasta ahora, el gobernador Rick Scott ha rechazado las demandas de los activistas y el miércoles instó a Jackson a disculparse por sus comentarios.
En otras noticias,
un jurado federal de Nueva York determinó la responsabilidad de un ex vicepresidente de Goldman Sachs, apodado el fabuloso Fab, por fraude en un caso civil por un negocio de títulos valores respaldado por hipotecas que costó $1,000 millones a los inversores. Los jurados determinaron que Faris Tour engañó intencionalmente a los inversores en el periodo previo a la crisis financiera, ya que trabajó secretamente con un fondo de cobertura en un programa de inversiones destinado a implotar. Una de las pruebas más destacadas fue un correo electrónico que Tour le escribió a una amiga diciendo: todo el edificio está por derrumbarse en cualquier momento, el único posible sobreviviente, el fabuloso Fab. Tour enfrenta ahora la posibilidad de que se le imponga una multa o de que se le prohíba ejercer en el sector.
El mundo.
Pope Francis has issued unusually candid remarks about
El Papa Francisco realizó comentarios inusualmente francos sobre la comunidad LGBT y afirmó que esta no debería ser marginada por la sociedad, si bien mantuvo que los actos homosexuales son un pecado según las enseñanzas católicas. En su viaje de regreso desde Brasil, el Papa respondió a la pregunta de un periodista sobre un presunto lobby gay en el Vaticano. El Papa Francisco afirmó:
se escribe tanto de la lobby gay.
Todos escriben sobre el lobby gay. Todavía no encontré a nadie que me dé una tarjeta de identidad en el Vaticano que tenga escrita la palabra gay. Dicen que esa gente existe. Pienso que cuando alguien se encuentra con una persona como esta, tiene que distinguir entre lo que es ser homosexual y lo que es ser parte de un lobby. Los lobbies no son buenos, son algo malo. Si una persona es homosexual y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?
El Papa Francisco también rechazó la idea de que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotes y dijo: esta puerta está cerrada. En una declaración, la presidenta de la Confederación de Ordenación de las Mujeres, Erin Saiz-Hanna, respondió en parte: el Papa Francisco podría haber mirado a la mayoría de católicos que apoyan la ordenación de mujeres y creen fuertemente que con Dios siempre hay una puerta abierta.
Uruguay se convertirá en el primer país en legalizar plenamente la marihuana. El plan aprobado por la Cámara de Representantes de ese país crearía un mercado de marihuana controlado por el Estado y permitiría que los uruguayos planten una cantidad limitada en sus casas y compren el producto en farmacias luego de inscribirse en un registro nacional. El proyecto de ley irá ahora al Senado, donde se prevé su aprobación. El presidente José Mujica ha promovido el proyecto de ley como una forma de socavar el narcotráfico, al que calificó como un monopolio de mafias.
El miércoles se celebraron elecciones presidenciales en Zimbabue en el último intento de vencer
financiar al presidente Robert Mugabe. El presidente rival de Mugabe, el primer ministro Morgan Tsvangirai, dijo que las elecciones eran una gran farsa y acusó a los seguidores de Mugabe de fraude electoral. Un grupo de observadores locales afirma que se impidió a 1 millón de personas emitir el voto. Mientras tanto, la Unión Africana expresó su apoyo inicial a las elecciones al sostener que parecían ser pacíficas, ordenadas, libres y justas. Las Naciones Unidas amenazan con desarmar por la fuerza a rebeldes de la República Democrática del Congo. La ONU estableció hoy como plazo máximo para que miembros del grupo militante M23 de la ciudad de Goma, al este del país, entreguen sus armas o afronten la ofensiva militar. En una declaración en video, el líder de la nueva fuerza de la ONU en el Congo, el general Carlos Alberto dos Santos, afirmó que sus soldados establecerán una nueva zona de seguridad alrededor de Goma. El general Carlos Alberto dos Santos declaró:
"The M23 has used indiscriminate fire, including by heavy weapons."
El M23 ha disparado indiscriminadamente, en ocasiones con armas pesadas, lo que provocó la muerte de civiles. El M23 también disparó contra las instalaciones de la ONU. En vista de los riesgos para la población civil en Goma, Sake, MONUSCO apoyará a la FARDC en el establecimiento de una zona de seguridad en Goma y los barrios periféricos del norte.
La fuerza de la ONU funciona en virtud de un mandato sin precedentes del Consejo de Seguridad que la autoriza a realizar una ofensiva contra los rebeldes M23 y otros grupos de la frontera entre la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Ruanda ha sido acusada de apoyar las acciones del M23 en el Congo. El miércoles, el gobierno ruandés afirmó que el ultimátum de la ONU corre el riesgo de socavar las negociaciones de paz actuales en Uganda entre el gobierno de la República Democrática del Congo y representantes del M23.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.